Revolución Joven en Hispanidad Radio. Hoy es un honor recibir en nuestro programa una persona muy especial. Bueno, a dos personas muy especiales, perdón, que tienen un talento único, emoción y un amor por nuestra tierra en una canción que ya está dejando, ya está tocando los corazones de todos los onubenses. Hablamos de Darío González López, un joven de 27 años que ha sorprendido a nuestra ciudad con su increíble interpretación de Esa es mi Huelva. A través de su voz y la sensibilidad, Darío nos lleva a un viaje por los rincones más hermosos de nuestra provincia, desde la sierra hasta la costa, mostrando la riqueza de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Su conexión con Huelva se siente en cada nota y es una muestra de que el arte no tiene ni fronteras ni barreras. Y además estamos acompañados por David Núñez, director de Etos, Centro para la Diversidad, y compositor de esta maravillosa canción. David ha sido el promotor principal de este proyecto, demostrando una vez más que cuando se unen el arte y la inclusión, nacen obras extraordinarias como estas. Etos no solo promueve la diversidad, sino que impulsa iniciativas como esta, que nos recuerdan el valor de la inclusión y el talento en todas sus formas. Hoy hablaremos sobre cómo surgió Esa es mi Huelva, que inspiró a Darío y a David, y cómo la música ha sido una herramienta para visibilizar el talento de jóvenes como Darío. También conoceremos más sobre el trabajo de Etos, un centro dedicado a apoyar la diversidad en todas sus expresiones. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos una cálida bienvenida a Darío González López y a David Núñez. Bueno, muy buenas tardes, Darío.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a dos auténticos talentos que se han unido, se han formado para crear una maravillosa canción. Vamos a hablar en general un poco de todo lo que ha surgido. Y yo quería empezar un poco por Darío y preguntarte cómo te sientes tras interpretar Esa es mi Huelva.
Pues me siento muy bien, Antonio, con este videoclip que me apetece potenciar todo mismo por la provincia.
Bueno, ¿Cómo te has sentido? No sé si te han reconocido por la calle. Oye, Darío,
me has reconocido, incluso cuando estuve estudiando en la universidad el año pasado, ya me has reconocido mucha gente de ahí.
Te han reconocido mucha gente.
Me ha reconocido mucha gente, efectivamente.
Oye, David, ¿cómo surge este proyecto?
Pues realmente hace ya años que Darío está detrás de una canción para Huelva, y yo siempre utilizo la música a veces por lo general para sacar de ellos lo que sienten, lo que piensan, sus inquietudes, ¿no? Y una de las veces Darío Darío, venga, vamos a escribir una canción, a ver de qué quieres hablar. Pues de Huelva, de la gamba, de su rinconcito. Y eso fue en el 2018, creo que fue. Y tenía esa cosa ahí, digo, tenemos que hacer algún día ese proyecto, porque yo sé que Darío esto le hace feliz, le hace mucha ilusión, y digo, tenemos que hacerlo algún día. Y bueno, este año nos hemos lanzado.
Bueno, ahora nos preguntamos un poco qué es el Centro Etos, Centro para la Diversidad. Cuéntanos un poco qué es, qué proyectos tienes.
Es un centro interdisciplinar. Empezamos en 2000, estamos justo de aniversario ahora. Hace 10 años hemos hecho ahora en agosto. Es un centro que, bueno, nace inicialmente de la idea de atender a personas con diversidad funcional en lo artístico, ofrecerles servicio de, bueno, una educación musical, incluso baile, el tema de las artes plásticas, porque, bueno, son personas que no tienen cabida en centros, digamos, de enseñanza arreglada. Afortunadamente, ya poquito a poco sí vamos teniendo esa opción. Y bueno, nace con esa intención y poquito a poco hemos ido creciendo y hemos metido, bueno, servicios sanitarios, somos un centro sanitario, y lo que más nos conoce la gente es por el tema de lo artístico, por la enseñanza musical, nuestros proyectos. Bueno, hemos hecho canciones navideñas, hemos hecho siete festivales este año que hacemos, proyectos basados en la magia de Disney, proyectos muy bonitos, ¿eh? ¿Verdad, Darío? Y pero también tenemos en el centro, bueno, otro servicio sanitario que va a darle un poco eso, a una atención a las familias y, bueno, a usuarios y a su familia, pues un poco más integrada. Tenemos desde los típicos, ¿no?, la psicología, la logopedia, tenemos una terapia ocupacional, la educación especial. Y bueno, aunque inicialmente fuimos reconocidos como pioneros de Andalucía por la enseñanza artística para personas con diversidad funcional, poco a poco hemos ido siendo cada vez más referentes, no solamente por la música, sino también por el resto de servicios que tenemos allí. Y nada, seguimos creciendo, ¿verdad, Darío? Con mucha ilusión, sí, sí. Muchos proyectos. La parte musical es la mía, la parte, en este caso, la artística, y también de mis compañeras. Tengo dos compañeras, Eva Jiménez y María Capitán. Pero aunque la gente viene por todo, nosotros siempre nos movemos por artístico, ¿verdad? Un proyecto, otro, y al final intentamos siempre que la gente vea que, bueno, cuando hablan de discapacidad, ¿no? Pues se equivoca, son personas que tienen unas capacidades enormes para hacer cosas grandes, pero bueno, hay que darle la oportunidad y ofrecerle los apoyos y los recursos que necesitan para poder ir a hacerlo, y ahí estamos nosotros para ello.
Bueno, estupendo, David. Oye, Darío, has estado en muchos lugares de la provincia de Huelva grabando.
Unos cuantos, Antonio, hemos estado ahí rodando.
¿Nos podrías decir algunos lugares?
La ruta de Molino cerca de Calaña, Matascaña, que grabamos ahí la roca que representa la roca de Huelva. O incluso la Sevilla, porque también dicen que Matascaña no es sevillano.
¿Y para ti cuál te ha gustado más de todos esos lugares?
La ruta Molino de Calaña me ha gustado más, que he estado ya unas cuantas de veces.
Oye, Darío, vivimos en un lugar maravilloso. ¿No crees? En una ciudad maravillosa. ¿Qué le dirías a la gente para que salga a la calle, que disfruta de nuestra provincia? ¿No?
Ahí está, claro. Porque lo que quiere es potenciar el turismo.
Evidentemente, con esta canción, por supuesto, que sí. Oye, David, ¿cómo ha sido ese proceso de grabar? Ese proceso de grabación, cuéntanos.
Pues ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Una de las cosas que, bueno, que a ellos inicialmente, ¿no?, hace años les costaba más era repetir. Me acuerdo que Tatiana también se cansaba cuando hacíamos el disco de Gracias, único en el mundo, por cierto, o otros proyectos, lo que teníamos que repetir las canciones de Disney una y otra vez. Y curiosamente, bueno, la magia de la música y de lo que la rodea en este caso con el proyecto, pues Darío, hemos hecho muchas tomas en el estudio de grabación. Hemos después grabado también con el videoclip. Hemos también repetido muchas veces las escenas hasta que hemos conseguido la que Nacho Rivera de Reproducciones creía que era la buena. Y es un proceso muy bonito en el que también he conocido gente muy especial también, ¿verdad, Darío? Ha conocido él, a mi amigo Juan Pérez Rodríguez y a su mujer Ausi.
Sí.
También participado un músico de Pago Cruzado, gente de aquí de la tierra importante, César López Perea. Y bueno, hemos también conocido a Masi de Estudio de Sevilla, y la verdad es que ha sido un proceso muy bonito en el que nos hemos encontrado con gente estupenda, como siempre que hacemos algo nos rodeamos de gente maravillosa que nos ayuda, nos echa la manita sin importar el tiempo que se le dedique, y después incluso no nos cobran lo que deberían cobrar por lo que hacen. Y es de agradecer que se implique la gente en hacer también este tipo de proyectos tan bonitos, en el que personas como Darío, personas con mucho talento, con diversidad funcional, con mucha dificultad también, pero con muchas habilidades, pues pueden mostrar que son muy capaces de hacer grandes cosas como las que hacemos todos los años, ¿verdad, Darío?
Ahí está, sí.
Y además hacéis una función maravillosa. Ángel, por cierto, que una duda, porque estabas hablando y la cámara me está enfocando a mí, entonces a ver si es posible que estuvieras pendiente, claro, porque ahí está. Es un proyecto maravilloso, está claro, hacéis una labor muy buena, tanto tú como Darío, porque enseñáis que aparte de las barreras, que parece ser que no, mostráis eso, ¿no?, de que todo se puede luchar con trabajo, y la verdad que hoy tenemos a dos auténticos titanes que demuestran que cuando dos talentos se unen, se puede formar una maravillosa historia como esta. Y bueno, Darío, ¿qué decirte de que para mí ahora mismo eres mi ídolo número uno?
Ay, no me digas, me alegro mucho, Antonio, sí, ese es tu ídolo.
Oye, si no me equivoco, el próximo 20 de diciembre la Casa Colón acogerá el 7º Festival Artístico para la Diversidad, que se lleva celebrando desde el año 2017. Cuéntanos un poco de qué va a tratar.
Pues mira, el festival nace en 2017, como bien dices, como respuesta... tiene que haber un día en el que el Día de la Discapacidad, que es el día 3 de diciembre, pues tenga un evento especial en Huelva. Pero bueno, por circunstancias se dejó de hacer esa gala que hacía ante el ayuntamiento, y bueno, yo decidí que había que hacer algo sí o sí para tener en Huelva un evento especial para la discapacidad. Entonces nos embarcamos ahí en ese puesto tan bonito, en el que, bueno, fue todo en un mes. Hicimos el primer festival, con en los desniveles, si en el turno que conseguí sonido, iluminación, proyección, que gracias a los sonidos, que siempre nos ha patrocinado y siempre está para todo lo que necesitamos, nos puso todo y en un mes pudimos hacer un festival en el que llenamos los desniveles, 400 personas de aforo. Y poquito a poco, bueno, siempre la idea del festival no solamente es celebrar ese día, ¿no? Más de que celebrar es concienciar de que estas personas necesitan ser escuchadas, necesitan ser vistas. Y además, la idea del festival es potenciar la inclusión real en los escenarios. De hecho, han participado muchos artistas con diversidad funcional, personas ciegas, personas con parálisis cerebral, también hemos tenido allí, no solamente musical, también la pintura. Francisco Jesús Ballestero, que pinta cuadros con la boca. A Lorena Abogado, que escribe libros con la nariz, en la tablet, con parálisis cerebral. Y hay que mostrar que las personas con diversidad funcional pueden hacer cosas increíble. Lo que pasa es que, claro, como tampoco se da esa visibilidad, pues la gente no lo sabe. Y este festival precisamente pues pretende eso, que la gente los vea. Hay también un cantador de Córdoba con síndrome de Down. Ahí, mi amigo, madre mía. No me acuerdo de... Se me acaba de ir el nombre. Madre mía. Si me escucha Rosario. Ay, madre mía.
Bueno,
la cuestión, sí. Único en el mundo que canta flamenco también, y tenía que estar en Huelva.
Efectivamente.
Y entonces también intentamos que, bueno, que vengan artistas de nombre, como José Mercé el año pasado, pero no con la intención de que sea el plato fuerte, sino que sea el gancho para atraer a gente que después vea personas con diversidad funcional que hace lo que hace. Realmente son los artistas de relleno.
Al final lo importante creo que son ellos, que pasen y
claro,
que
disfruten
y que vean de que hay que concienciar a la sociedad. Con eso
Manolo de Santa Cruz, cantado.
Cantado. Oye, Darío. Sí. Por ahí me han contado que tocas un instrumento, me parece.
La batería, toco.
La batería. Oye, cuéntanos, tu afición a la batería, ¿cómo ha sido eso? ¿De querer tocar la batería? ¿Cómo ha sido? ¿Desde pequeño?
Desde pequeño me gusta mucho la batería, la percusión en general.
Oye, ¿y tienes algún grupo o cantante favorito?
Un cantante favorito tengo, Camilo.
¿Camilo?
El de ahora.
El Camilo. Oye, pues saca muy buenas canciones, ¿eh?
Una canción de Camilo,
Manuel Carrasco, sí. También he visto yo.
Ahora, Salite, cantó Manuel Carrasco, sí.
Efectivamente. Bueno, ¿ahora tienes algún proyecto en mente? ¿Qué haces en tu día a día? Cuéntanos un poco, Darío.
No, pues voy a hacer un curso en Inserta de la 11 que empieza en octubre.
Uh-huh. Oye, y aparte de hacer lo que haces ahora, ¿no? Cantar y demás, tengo por ahí entendido que has ido a natación.
Soy también deportista. Soy nadador, sí.
Oye, mira, tengo por aquí tus premios. En 2019, campeón de Andalucía en dos hermanas, bronce en espalda. 2022, Campeonato de Andalucía en Mija, oro en crawl. Uh-huh. Y en 2024, recientemente, Campeonato de Andalucía en Torremolinos, plata en brazos. Es decir,
bueno, 2019 fue el de España en dos hermanas.
En dos hermanas.
Y fue de España.
Uh-huh. De España, bueno, pues tiene un mérito
absoluto, sí.
Absoluto. ¿Y eso te ha ayudado a lo largo de tu día a día, el deporte?
Ha ayudado, sí, me sigue ayudando, sí.
¿Y te sientes bien, no?
Me siento bien, sí.
Oye, David, aniversario completo del centro de Eto, ¿cómo te sientes?
Pues muy orgulloso, muy feliz, la verdad. Porque en 10 años, hace también poco hice una entrevista en una también cadena de aquí de Huelva, de radio, y la verdad es que haciendo la entrevista me di cuenta de las cosas tan grandes que hemos hecho. Hemos hecho muchísimas cosas en 10 años. Fuimos pioneros en Andalucía por enseñanza artística para personas con diversidad funcional. Hemos hecho un disco único en el mundo. Que incluso nos ha llevado a participar, a actuar a Roberto Álvarez en el Congreso de los Diputados, que nunca nadie ha actuado en el Congreso de los Diputados. Ha cantado Fue la voz del autismo en Madrid en 2017 exactamente. Hemos hecho espectáculos musicales Disney, hemos hecho canciones navideñas, hemos hecho canciones varias, hemos colaborado con muchas entidades de aquí de Huelva, fuera de la provincia de Huelva, de Sevilla, de Jaén. También hemos estado en Málaga, que te podría contar muchas cosas. Hemos clausurado el juego de policía y bomberos europeos. Uh-huh. En 2016 en el puerto de Huelva. Hemos inaugurado una exposición de pintura internacional en Málaga también, con el proyecto Gracias de Roberto y sus compañeros como Darío. Hemos hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo y la verdad es que estoy muy, muy feliz, porque no solamente seguimos en la misma línea, sino que seguimos con más ilusión que el primer día.
Está claro que el Centro de Todos hace un trabajo inconmensurable hacia estas personas, hacia este colectivo, que no debe ser en ningún momento marginado y que debe de lo que se está luchando, integro en la sociedad absoluto, porque somos personas, somos humanos. Todos somos, al final, humanos. Y yo creo que eso es el principal papel que creo que juega este centro. la diversidad, ¿no? Como aquí, la inclusión social, y que estos colectivos también sean escuchados y respetados. Yo creo que también es una propuesta que a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional, se le dé voz, eso está claro.
Y aquí, oye, yo voy a soltar una pregunta bastante interesante a David, que ya que has estado hablando del aniversario de Ethos, quería preguntarte a ti, ¿cuántos años llevas tú integrado en este proyecto?
¿En el proyecto de centro?
Sí, exacto.
Desde yo lo fundé, yo lo inicié en el 2014. Yo, bueno, hay gente que ya que sabe mi historia. Yo soy profesor de, yo hice estudio de conservatorio, hice el superior de piano. Acá mi profesión toda la vida era, quería ser profesor de piano en un conservatorio y trabajando en una escuela municipal, mientras también hacían las oposiciones y tal. Me tocó un niño con autismo y ella me cambió la vida, literalmente. Empecé a trabajar con la educación especial, me formé mucho, varios posgrados en autismo, atención temprana, educación especial, bueno, estas capacidades también, tengo otro máster, y casualmente el destino me llevó a estar casado con la madre de una de mis hermanas con autismo. Entonces, bueno, el destino tenía para mí algo mejor que ese profesor de conservatorio, y estoy súper orgulloso de, además, justo este año, precisamente, a relación de la pregunta de Ángel, también la tuya anterior, del festival, vamos a hacer un festival que va a ser el proyecto más gordo, más ambicioso de estos 10 años. El festival este año va a ser único, exclusivo nuestro. También, si acaso, vendrá gente de alguna asociación, como de AONES, a bailar y tal, pero va a ser nuestro y del Conservatorio de Huelva, que vienen a participar con su orquesta y sus dos bandas y coro. Y vamos a montar un tinglao enorme en la Casa Colón, y además vamos a hacerlo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la entrada va a ser gratuita, pero queremos hacerlo para recoger alimentos para Cáritas, alimentos y productos de limpieza. La entrada va a ser 2 kilos de alimentos no perecederos y un producto de limpieza. Y la idea es recaudar más de 1.500 kilos de alimentos y otros casi 1.000 o para allá también de productos de limpieza.
Pues yo tengo que decir, yo voy a dar mi palabra para estar ese día, porque no me quiero perder las voces de todos, sobre todo la tuya, Darío, de que estoy encantado de que estés aquí. Ángel, ¿tienes por ahí la canción para escuchar? Esa es mi Huelva.
Claramente, la tengo yo por aquí guardadita.
Queremos escuchar, porque es una auténtica,
escuchar su hermosa voz.
Es una auténtica maravilla.
Bueno, y el videoclip.
Bueno, cuéntanos, mientras que carga, un poco el proceso de cómo ha sido ese el videoclip.
Yo es que tengo la suerte de conocer a Nacho Rivera de NR Producciones, que, bueno, inicialmente fue una casualidad por otro proyecto que no tenía nada que ver con el centro todavía, fue mucho antes, o poco antes más bien, y bueno, ahora es un amigo. Entonces nos une realmente la pasión por hacer cosas, por dar visibilidad a personas con diversidad funcional o a colectivos más vulnerables. Entonces, con Nacho Rivera la calidad está segura siempre.
Bueno, y antes de poner ya la canción, Darío, me imagino que ese proceso de grabación, estábamos hablando antes, yo también he escuchado varias entrevistas tuyas, que si es cierto que creo que una vez casi te caes en las
otras. Una roca, ahí está, sí. Y yo parecía que decía, no puedo, como decía Chiquito.
Me hizo mucha gracia porque lo contaba así. Y bueno, pero para ti fue superarte a ti mismo, ¿no?
Pues, superé a mí mismo, pese de todo, sí. A pesar que me interesé un poco de pánico.
Bueno, se haya repetido, no se haya repetido, 20 veces, 14, las que sea, lo conseguiste, que es lo importante.
Lo pude conseguir, sí.
Pero además todos los artistas ahí tienen que repetir, se equivocan 1.000 veces. Y tú eres ejemplo de ello.
Y lo bonito de todo esto es que queda ahí en YouTube para siempre.
Sí. Así que nada. Bueno, ¿tenemos la canción o no, Ángel?
Sí, la tenemos por aquí. La voy a poner un fragmento de ella. Y bueno, vamos a escuchar esta obra de arte.
Vamos a escuchar, porque esto es una obra de arte impresionante.
Por encanto de su playa, ese mar azul, paraíso lleno de magia, es la costa de la luz, atardeceres de ensueño, maravilla del polo andaluz. Tierra de pasión, donde el flamenco siempre suena con fuerza y emoción, sus palmas y tacones llenan el aire de compás, un arte especial que tiene y en cada rincón se puede respirar. Tesoros que funden el presente y el pasado, de la sierra a la costa y de la neva al condado. Mande cultura, folclore por todos lados, vuelva un destino para soñar y perderse. Su patrimonio y su historia, el orgullo de su gente. ¡Vuelva! Huelva. De Cana y la cuna del deporte, esa es mi Huelva. Con algo que resuena que en la mente, esa es mi Huelva. Marineres de bandera onubense, esa es mi Huelva.
Con este trozo queremos daros las gracias tanto a David como a ti, Darío, por haber venido a este programa, por haber venido a la Revolución Joven, por haber estado un rato conmigo, por haber charlado de los proyectos que tenéis, y al final esto es un bien absoluto para la sociedad, y ojalá tantas personas piensen como tú, David, y tantas personas participen como tú, Darío. Soy ejemplo de muchas cosas, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es vuestra casa y podéis venir cuando quieras. Estás invitado y...
Muy buen detalle, sí.
Yo prometo que antes del 20 de diciembre estéis aquí para promocionar la fecha de la que se va a celebrar el séptimo festival Sus Parece.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Así que nada. Bueno, pues no se muevan porque viene el siguiente invitado, Luis del Futuro Arquitectura. No se muevan. Una breve pausa y enseguida volvemos. Pausa, volvemos con la Revolución Joven y les traemos un joven talento, bueno, joven, de nuestra tierra. Se trata de Luis Alfonso Morales, de Al Futuro Arquitectura, un onubense apasionado por el patrimonio de Huelva, que a través de sus redes sociales, Luis nos sumerge en mitos, historias fascinantes y el asombroso legado arquitectónico de nuestra provincia y de nuestra maravillosa ciudad de Huelva, mostrando la belleza y la riqueza cultural que nos rodea. Y sin más espera, Luis de Al Futuro Arquitectura va a estar con nosotros. Muy buenas tardes, Luis.
Pues muy buenas tardes, Antonio. Encantadísimo de estar aquí y encantadísimo de ver esta pedazo de iniciativa y las ganas que tenéis. Me encanta la energía y me encanta el rollo que traéis. Esto es alucinante.
Oye, tengo que decir que te he visto por la puerta y cuando te he visto por la puerta de entrada digo, no me lo creo que esté aquí Luis de Al Futuro Arquitectura, que te veo siempre por la tele.
Y si viviera en Isla Chica me vería un poquito más.
Te veo por el móvil, te veo por la tele. Te veo por el móvil, ojalá verte por la tele.
Alguna vez salí, pero bueno.
Y digo, no me lo creo que está aquí.
Hombre, soy una persona accesible. Si tú me llamas y me dices, mira, que te invito a un programa de radio y te digo que sí, pues me lo apunto y vengo.
Oye, pues encantado. Oye, quiero empezar con la primera pregunta, porque además Ángel y yo estábamos debatiendo, oye, esta, creo que esta pregunta es interesante. Y
claro, dispara.
Durante tu etapa como estudiante, ¿tenías ya claro ser arquitecto?
De estudiante, ¿en a qué nivel estamos hablando? ¿De primaria? En primaria, por ejemplo, no. En primaria ya, a lo mejor los últimos años, pues puede que sí, que lo tuviera muy claro, y el resto de la etapa del instituto ya sí. Como que lo tenía bastante claro, pero también digo que la idea que un adolescente tiene sobre el desempeño de una carrera está más cercano a la fantasía que a la realidad la mayoría de las veces, y es muy raro que lo que tú tengas en la cabeza como adolescente luego se plasme en la realidad.
Y oye, también estaba otra curiosidad, porque claro, siendo arquitecto es raro verte en el mundo de las redes sociales, y preguntarte un poco cómo te inició, cómo te impulsó a entrar ahí.
Sí, la verdad que los arquitectos no solemos codearnos con las redes sociales, no, como que estamos en nuestro propio mundo, pero la verdad que llegó un momento en el que, después de iniciar mi etapa y mi estudio en solitario, necesitaba un empujón, porque esto de la arquitectura requiere de mucha confianza con el cliente, requiere de mucha confianza con la gente, porque al final una obra es una cosa que estamos hablando de muchos miles de euros, y mi trabajo es una cosa que, bueno, se mueve mucho por el boca a boca, se mueve mucho por el mira, este hombre me hizo tal y ha salido bien. Y claro, pues los arquitectos que ya están consolidados, que son la mayoría, que tienen una media de edad que ronda los 40, 50 años, algunos incluso que no se jubila, pues claro, esa gente como que ya lo tiene rodado, tiene tiene una credibilidad, tiene un rodaje, tiene una experiencia, y sobre todo tiene gente que le apoya. Entonces, pues como nuevo en este mundillo, tenía claro que si me tenía que dar a conocer iba a ser por las redes sociales, porque por el boca a boca, ¿cómo vas a empezar? No sé, que tengas una familia muy extensa y con muchos billetes, sí, es complicado.
Oye, esta es la tercera temporada, si no me equivoco, de arquitectura.
Sí.
Oye, al final uno lo hace porque, claro, ve que la gente, muchos likes, muchas visualizaciones, la gente te incita incluso a más vídeos. ¿Cómo te sientes también en ese lado de que la gente diga, oye, pues me gustan tus vídeos y quiero más?
Pues es un proceso un poco raro, porque al principio yo recuerdo que hice el primer vídeo casi de rebote. Yo hacía vídeos para mis amigos y para una red privada en mi Instagram más personal, y le fui cogiendo como soltura esto de las redes sociales, esto de hablar en público, que no me importara a lo mejor estar hablando por la calle y que pasara gente por mi lado, que normalmente me suele distraer. Y resulta que ese primer vídeo, esos primeros vídeos hicieron que yo fuera por la calle y notara como que poquito a poco la gente como me miraba y tal, y poquito a poco se fueron, conforme iba subiendo vídeos, la gente cogió confianza conmigo, se fueron acercando, me decía, oye, veo tus vídeos, me gustó tal vídeo, te me gustó tal otro. Y la verdad que lo agradezco muchísimo, cualquier persona que se me acerque, siempre hago todo lo posible por ser agradecido con esa persona que ha dedicado una pequeña parte de su vida a ver algo que yo quiero compartir con ellos. Así que mi sensación global es de agradecimiento con la gente de Huelva, que ha recibido mis vídeos con todo el cariño del mundo, y eso es lo que me llega.
Oye, antes, por ejemplo, cuando terminaba el invitado que teníamos antes, te saludaba y te decía, oye, te conozco de las redes sociales, te conozco, yo soy muy fan tuyo, te he visto mucho. ¿Cómo, oye, tienes que sentir como, oye, hago bien mi trabajo, o cómo te tienes que sentir?
Pues mira, lo que yo siento es que estoy cumpliendo con mi cometido de llegarle a la gente cosas bonitas y cosas interesantes que tienen tan cerca, que es difícil como coger la imagen global y darse cuenta de lo que uno tiene. Entonces, la sensación que a mí me da cuando esta gente se me acerca y me dice, oye, pues eso, veo tu vídeo, es que pues que esto está funcionando, que estoy consiguiendo coger y convertir a Huelva en un escenario como un poquito más mágico de lo que parece que es.
Oye, ¿te parece bien hablar de algunos vídeos que tuyos que me han encantado? Quieras. Yo tengo que decir, por ejemplo, la calleja del duende. O sea, sí. ¿Nos podrías contar un poco esa historia? Porque me parece impresionante.
A mí el nombre de... Primero me atrajo soberanamente el nombre de la calleja del duende, y así se nombra en los primeros planos de Huelva, que de los que tengo buenos escaneos y tengo un buen dato de Huelva en fotos, en planos, en mapas, en un montón en libros. Y la Calleja del Duende aparecía en muchas ocasiones y a mí me da mucha curiosidad, porque tú buscas Calleja del Duende y hay Calleja del Duende en Jerez, hay Calleja del Duende en Cádiz, hay Calleja del Duende en Sevilla, y me resultaba muy curioso el origen. Y luego, indagando, siempre con libros de referencia y demás, porque me preocupo mucho por la... aunque no lo pongo en los vídeos porque no cabe, me preocupo mucho porque la información que yo dé esté basada en un libro que alguien haya escrito, en un plano que se pueda demostrar lo que yo digo. Y empecé a indagar y me di cuenta de que, bueno, pues era una pequeña calleja que al principio se llamaba la Calleja de las Ánimas. Curioso cómo ambas nomenclaturas se mezclan en todas las ciudades que he nombrado anteriormente. Y me encantó el concepto de la Calleja de las Ánimas como esa calleja mística, que como que ya en el siglo XXI parece que es todo uh-huh. como muy terrenal, uh-huh. y parece que es todo como muy científico y está como está todo pagado ya. Y me encanta como ese nombre con ese misterio que ya la ha perdido, porque ya ahora se llama la calle Hernán Cortés, si mal no recuerdo. Pero el misticismo que tiene esa calle, que además luego acabó siendo la calle de las fondas, donde cantaban por la noche en los tablaos flamencos y demás, es una historia que me parece mística, fantástica y como tiene algo de romanticismo.
Está claro que de Huelva muchas veces creemos que lo sabemos todo y realmente no sabemos nada. Oye, Ángel, ¿por ahí tienes alguna pregunta que hacer a Luis?
Pues sí, una que ya creo que tú preguntaste, pero uh-huh. otra que tengo muy, no sé, una dudita, que es, aparte de las redes sociales, ¿tú tienes algún hobby, algún pasatiempo que tú digas, pues sí, suelo hacerlo de vez en cuando y está agradable?
Pues mira, yo, aparte de las redes sociales, que yo las considero una parte de mi trabajo que se lleva muchísimo tiempo, a mí me encanta el mundo del dibujo. Yo soy, además de arquitecto, soy ilustrador, he ilustrado artículos científicos, he ilustrado noticias en el National Geographic, he ilustrado libros, he hecho cómics, he ganado premios de cómics, es decir, que el dibujo forma parte de mí y es una cosa que me encanta hacer. Últimamente lo hago sobre todo por temas de que siempre esté enfocado al trabajo. De hecho, yo trabajo en el mundo del diseño y de la arquitectura. Hay arquitectos ya que saben dibujar y hay otros que no, que se dedican más al tema del ordenador. Pero a mí me parece que el mundo del lápiz y de dibujar algo y de plasmar lo que tú tienes en la cabeza con la mano me parece insuperable.
Bueno, sabes que esta semana se ha celebrado la primera feria del legado británico.
Ajá.
En Huelva.
He estado.
Bueno, y yo tenía una curiosidad que nos estuvieron explicando ahí, porque Platalea hizo diferentes uh-huh. rutas. Nos explicó el modelo jardín. El modelo Ciudad Jardín, cuéntanos uh-huh. un poco de qué trata.
Pues mira, el modelo Ciudad Jardín nace de la fábrica. Fíjate tú qué cosa más bonita, que de la porquería de la fábrica, de la contaminación, de la insalubridad que daban las fábricas a los trabajadores que vivían prácticamente enfrente de la fábrica, nace la idea de que la fábrica tiene que estar separada de la vida de la gente. Eso estamos hablando del siglo XIX y se origina en Londres, que era la ciudad más contaminada y más asquerosa en ese momento del planeta, porque estamos hablando de una ciudad en donde, imagínate que, pues yo qué sé, las fábricas que tenemos en el polo, imagínate que estuvieran a lo mejor en Isla Chica o que estuvieran en La Orden. En cualquier barrio podía haber una fábrica y la gente que trabajaba en esa fábrica no te creas tú que se iban muy lejos. Estamos hablando de que abrías la ventana y te entraba el humo de la chimenea. Entonces, aparte del hacinamiento también, se dio un problema muy gordo. Entonces, los urbanistas del momento empezaron a pensar y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues tenemos que zonificar la ciudad y hacer una zona donde vaya la porquería, donde vayan las fábricas, los humos y demás, y hacer unas casas para los trabajadores que, alineado con los movimientos de la época, de vuelta a la naturaleza y demás, pues a cada casita, vamos a hacer unas casitas y a cada casita le corresponde su jardín. Esto pues se hizo famoso a través de un libro que era Ciudades Jardines del Mañana, que estamos hablando de 1898, si mal no recuerdo, de un nota que se llamaba Ebenezer Howard. Y lo cierto es que nunca jamás se puso en práctica exactamente como el nota decía, porque el tío decía que había que hacer como pequeñas ciudades de 6.000 personas circulares, ciudades circulares, con una línea de casa, una línea de jardín, una línea de casa, una cosa como muy complicado y que luego era imposible ponerlo en práctica. Pero sí, el tema de las casitas con su jardín sí se quedó, y uno de los primeros sitios donde se hizo precisamente fue aquí en Huerva.
Oye, me he dado cuenta un poco que mezcla un poco la arquitectura con la historia. No sé si te encanta fusionar la...
Es que yo creo que hay historia de todo. Es decir, tú puedes coger, mira, por un ejemplo, aquí tienes un lápiz HB de, yo qué sé, de la marca no sé qué, hecho en Alemania. Tú te puedes coger en internet y ver la historia de los lápices, que me parece flipante. Cada pequeña cosa que tú tengas en tu casa, te metes en internet y tiene una historia que a lo mejor empieza en el siglo IV antes de Cristo, con, yo qué sé, que los griegos inventaron el lápiz y tú no lo sabías. Entonces, la historia a mí me parece que es el hilo conductor de nuestra vida, y me parece que la historia, según cómo tú ordenes las cosas y según cómo tu curiosidad le dé juego, puede hacer que una cosa de lo más aburrida se vuelva realmente interesante. Y a mí eso me parece que se puede aplicar a la vida de cualquiera, y es como intento yo trabajar y es como intento yo organizar mi trabajo, para que una cosa, que un edificio que estás viendo tú todos los días porque pasas por delante para ir al trabajo, de pronto no te has dado cuenta que tiene una esquinita que es por esa forma porque hace no sé cuánto tiempo pasó algo, y ahí está la sorpresa.
Es impresionante cómo estamos conectados.
sí, es que es así.
Totalmente. ¿Cuál fue para ti la historia de Huelva que más, de todas las que tienes en tu mente, que dijiste, me impactó?
Yo me la he preguntado varias veces y siempre recurro al tema de Colón. A mí me daba muchísima curiosidad qué había dentro de Colón. De la estatua de Colón, no la que está apuntando. La estatua de Colón, la buena, la grande, la de la punta del cebo. Y me daba mucha curiosidad qué tenía por dentro esta estatua. Esta estatua era como de piedra entera, porque no sabía absolutamente nada. Y mira, lo llevaba viendo toda mi vida. Pero digo, dentro está hecho de piedra, está hueco, porque creo que, a ver, se puede entrar en la base, pero no se puede subir. Estaba hueco, ¿cómo está hecho? Tal. Y me puse a investigar, busqué fotos por debajo de las piedras del proceso de construcción, de cómo estaba hecho, tal. Que, por cierto, en el Archivo Histórico de Huelva, las fotos de la construcción están totalmente desordenadas. Nadie que entienda de construcción ha ido para allá y les ha dado un aviso y les ha dicho, mira, esto va antes que esto, porque esto es, el, yo qué sé, los cimientos, y aquí me está construyendo la cabeza ya, espérate un poquito. Y me puse a investigar y descubrí que, bueno, pues que Colón, aunque parezca una estatua egipcia, en realidad por dentro está hecho de una manera moderna, con vigas de metal, con hormigón armado, y que cada piedra como que tiene una especie de anzuelo metálico que se ancla a ese hormigón, y las piedras en realidad lo están como recubriendo. Y me pareció una cosa fantástica. Descubrí que parece una estatua egipcia, pero que en realidad es una estatua del siglo XX, que es reciente.
Oye, yo tengo una duda, y es que no me quiero ir sin ella. Pues los futbolistas, ¿no? Cuenta un poco. Top 3 de futbolistas. Pues yo aquí te tengo la pregunta de top 3 de arquitectos que crees que más han profundizado en la arquitectura de Huelva.
¿En la arquitectura de Huelva?
¿A quién meterías tú en el ranking 3, 2 y 1?
Pues mira, te voy a decir. Está el primero, el top 1, es Pérez Carasa. Pérez Carasa es la élite, como le dicen ahora, es la cabra de... Pérez Carasa es el máquina de Huelva. No hay Huelva sin Pérez Carasa. Eso está clarísimo. Después de Pérez Carasa, porque Pérez Carasa hizo, yo qué sé, cómo decírtelo, la iglesia de la Milagrosa la hizo Pérez Carasa, por ejemplo, que es una iglesia muy pequeñita que está escondida, es neogótica, que está justo enfrente de la antigua estación de tren. Luego tenemos a Herrero. Yo diría que Alejandro Herrero, que fue un arquitecto y sobre todo urbanista de los años 60, bueno, hasta los 70, que estuvo en Huelva e hizo el primer plan urbanístico de Huelva, que Huelva tiene la forma que tiene hoy por ese hombre. La Avenida de Andalucía es un invento de ese hombre. ¿Por dónde van las carreteras rodeando Huelva? Es un invento de ese hombre. El puente a Palo de la Frontera, el puente de Jaraque, todo fue como un invento de este hombre. Y bueno, pues luego me encanta un arquitecto que se llama Moniz y Morales. Moniz y Morales es el que hizo el mercado que se está rehabilitando ahora, el mercado del Paseo Santa Fe, y tiene algunas cositas en Huelva que son muy interesantes.
Bueno, por aquí tiene una pregunta Ángel. Cuéntanos.
Sí, claro.
Sí, que justamente va de la mano, ya que hemos hablado de tus, por así, referentes. Uh-huh. También te quería preguntar de cuál dirías que es la obra arquitectónica mejor de Huelva. ¿Cuál dirías que es la mejor?
Uf, la mejor. Esa es una pregunta envenenada, ¿eh? A ver, en Huelva hay grandes, yo creo que hay grandes piezas de arquitectura, y cada una en su contexto histórico, cada uno en su momento destaca por algo. Por ejemplo, destaca porque fueron unas piezas referentes de un movimiento arquitectónico, como por ejemplo la estación de tren antigua, la estación antigua de Renfe, uh-huh, que fue un exponente del neomudéjar. De hecho, luego llegó a Sevilla y dijo, ah, pues me gusta ese estilo, y hizo Plaza de Armas, que si no lo sabía, Plaza de Armas se hizo después de la nuestra y copiando nuestro estilo, porque, coño, porque le ha gustado y está bien hecha. Entonces, ahí me resulta muy complicado de elegir una pieza arquitectónica ahora mismo que yo diga, buah, es que esta es espectacular. Pero a mí me parece que no te puedes ir de Huelva sin ver la Casa del Millón, el Colegio de Arquitectos. A mí me parece que te puede... Mira, los hierros por fuera, yo entiendo que no te gusten. Y conozco arquitectos que tampoco le gustan, porque los arquitectos no somos como una unidad, una masa, que vamos todos a una. Cada uno tiene su opinión y su esto. Pero la verdad que el interior, y cómo en una fachada que estaba hecha para tres plantas han metido cinco, separándose de las ventanas y demás, en realidad por dentro es súper moderno, es súper bonito, por fuera es precioso. ¿Qué puedo decir por fuera? Y a mí me parece fantástico. Además, se le dice la Casa del Millón. Si es que uh-huh, no puede tener mejor mote que la Casa del Millón.
Oye, bueno, la semana pasada vino Venceslao Fombrione, no sé si lo conoce, portavoz de Vox en Huelva.
No.
Y dime. Nos envió una pregunta para el invitado. Es decir, tú ahora tendrás que hacer otra pregunta para el siguiente invitado. Y nos decía esta pregunta. ¿Cómo harías para que los jóvenes se sientan identificados en su ciudad, la quieran más y luchen más por ella?
Lo primero de todo, lo que se me viene a la mente es preguntarle a los jóvenes qué necesitan. Y a mí me parece que cualquier joven se sentiría identificado con una ciudad que les permitiera comprarse un piso sin tener que vender un riñón. Eso es lo que me parece más lógico de responder. Luego también, pues lo que intento hacer yo, dar a conocer las cosas bonitas que tiene y que no cale en las generaciones que vayan viniendo la idea de que Huelva es un despojo, que no tiene nada, que en los 70 se derrumbó todo. Primero porque es mentira y segundo porque es injusto. Que a mí me parece que lo primero que tiene que hacer la juventud es conocer su ciudad, que es lo que intento, para quererla. Es lo que me parece básico.
Lo primero, claro, lo que has dicho, primero conocerla para después quererla, porque si no sabemos su historia, su legado,
claro,
al fin y al cabo no conoceremos nuestra ciudad. Oye, y ahora la pregunta para la siguiente o siguiente invitado. ¿La puedes hacer?
No, sin saber quién va a venir, ¿no? Sin saber quién va a venir. ¿Tiene que estar relacionado con Huelva o...?
Con lo que tú quieras.
Vale. Pues mira, se me ha ocurrido una pregunta que la puede hacer a cualquier persona y creo que puede ser interesante. ¿Cuál es la pregunta más interesante, en mi ceceo, que tú sabes? ¿Cuál es la pregunta más interesante que yo te podría hacer ahora mismo?
Yo creo que cuando le digamos eso se va a quedar sin palabras.
Claro, porque, a ver, cada persona está en un punto de su vida. Hay gente que sube, hay gente que baja, hay gente que está preocupada por una cosa. A lo mejor la persona simplemente te dice, porque me pregunte cómo estoy. Uh-huh. Nunca sabes por dónde te puede salir la pregunta que te he dicho.
la tendría que haber ahí justificado un poco, porque ahí no la he hecho. Oye, miles de historias que cuentas por Huelva. Hablamos un poco de la avenida Andalucía, que uh-huh, al principio iba a ser por un lado, terminó siendo por otro.
Sí.
Decía que Huelva casi que no tiene mapa, que le van a borrar del mapa. Has contado un poco de todo en tus vídeos. Al fin y al cabo, también intentas transmitir un poco desde jóvenes a mayores un poco la cultura, la arquitectura, la historia y el legado que tiene Huelva. Te lo hemos preguntado antes, pero yo te lo voy a preguntar. ¿Cómo te sientes tú al saber que la gente quiere tus vídeos y que cada vez te piden más, ¿no?
Pues la verdad que lo que te he respondido antes, me siento agradecido. Yo no siento ahora mismo, la verdad, que ninguna clase de agobio ni ninguna presión, porque la gente, cuando he parado un momento por vacaciones o lo que sea, la gente ha respondido de manera fabulosa, con comprensión, sabiendo que soy una persona, que tengo mi vida privada, que yo no comparto, porque considero que no es lo mío. Hay gente que vende los viajes que hace y me parece fantástico, pero no es lo mío. Y la verdad que la sensación que tengo ahora es de tranquilidad y de, sobre todo, de alegría, de ver que, bueno, que es un proyecto que empezó hace un par de años y que veo cómo está fructificando, porque realmente me está mejorando la vida. Me están viniendo gente interesante, con proyectos interesantes, con trabajos interesantes, y me está permitiendo vivir de lo que realmente me gusta, que es la arquitectura.
Y además de una manera que también enseña, educa y hace llevar a cada rincón de nuestra ciudad pues su riqueza. Ángel, por ahí tienes alguna pregunta y ya terminamos, creo.
Pues sí, una pregunta que sinceramente se me ocurrió, y esto también como estudiantes aquí que somos, ¿hubo algún punto en el que tú dijiste, hostia, me está costando seguir adelante con el tema de la arquitectura, o no fue un camino tan fácil o tan difícil? ¿Tú más o menos cómo lo plantearías?
Yo creo que ningún camino es fácil, eso para que todo el mundo lo sepa, si hay algún chaval que nos esté escuchando ahora mismo y que esté en una fase de no sé si merece la pena o si no, que sepa que el que es cabezón lo consigue. Es decir, hay muchas cosas en la vida que no se consiguen con talento, sino que se consiguen siendo pesado, perseverante, insistiendo y sobre todo siendo inteligente a la hora de elegir dónde poner tu trabajo. Normalmente sale siempre más a cuenta pararse, reflexionar durante 5 minutos y luego tomar una decisión, que no hace falta precipitar nada, pero que siempre tenga presente que no es cierto que el que quiere puede, pero el que quiere se lo propone y el que quiere lo hace un plan. Yo me propongo las cosas haciendo un plan, y que sepa que todo el mundo pasamos por momentos de duda, de dificultad, de todo el mundo pasa por momentos de, sobre todo, de crisis. Y si hay algo que tienen las crisis, es que es un momento fantástico para replantearte todo y hacerlo todavía mejor.
Bueno, Ángel, yo me he quedado de piedra con lo que acaba de decir, porque también es un mensaje importante para todos, ¿no? Que al final hay que luchar, hay que trabajar, porque no todo es gratis en la vida. Y con ello conlleva sacrificio, esfuerzo y mucho trabajo.
Y ahí últimamente se está dando mucho, por lo menos en la gente de nuestra edad, en, bueno, es muy difícil, sí, mejor cambia otra cosa, porque es que la de Fox...
Ahora tenemos aquí el ejemplo de un arquitecto, que ser arquitecto no es nada fácil.
A ver, yo te digo que en el momento en el que yo hice el primero de los vídeos, que tuvo 18.000 visualizaciones, que para mí me pareció espectacular, y luego vino el de los misterios del barrio obrero, como de los símbolos masones y tal, que se pegó un pelotazo. Yo estaba en un momento en el que no me estaba entrando ni las moscas por la puerta. Es decir, yo había hecho todo lo posible, me había creado la marca, me había creado tal, pero me di cuenta de que el boca a boca no estaba funcionando. En esos momentos de crisis son los momentos en los que tú tienes que cambiar algo para que funcione, y todos pasamos por malos momentos, eso es normal.
Pues ahí nos quedamos, y sobre todo me voy a quedar con lo que has dicho anteriormente, que en los momentos de crisis tenemos que replantearnos hacia dónde vamos. Querido Luis, de Al Futuro Arquitectura, Luis Alfonso Morales, gracias por venir a La Revolución Joven.
Gracias a ti por este pedazo de entrevista, a vosotros de hecho.
Y sumarte un poco más al plan que tenemos ahora los jóvenes de profundizar y conocer más nuestra ciudad y un poco la sociedad. Y la gente como tú, que hace una magnífica labor. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Y nosotros en el próximo programa, está muy pendiente, porque tendremos tertulia, vendrá más personas a hablar sobre diferentes temas. Y bueno, puedo decir hasta ahora que la siguiente entrevista será una asociación, y además muy importante para mí. Así que bueno, nos vemos el próximo programa de la Revolución Joven, el próximo jueves, en el mismo sitio y a la misma hora. Así que muchísimas gracias y allí nos vemos. Gracias.